vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que el Financial Times destacó hace unos días la elección de un nuevo líder en Vietnam que unifica el mando para tener tanto poder como no se había visto desde la época de Ho Chi Minh, ¿no? El legendario Ho Chi Minh, fundador de Vietnam, pues digamos que el que enfrentó a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, etcétera. Bueno, ¿cómo está la cosa? Así como estamos teniendo un Xi Jinping, presidente de China, que no había sido tan poderoso, que no había habido un presidente de China tan poderoso y que haya acumulado tantos poderes desde la época de Mao Zedong, pues lo mismo está pasando en Vietnam, que de alguna manera pues, es un reflejo del vecindario. Históricamente, Vietnam dividía el poder en cuatro pilares. Jefe del partido, presidente, primer ministro y presidente del Congreso. Pero la elección que hubo hace unos días rompió con este liderazgo tradicional colectivo y fusionó en la persona de Tô Lâm la jefatura del partido y la jefatura del Estado. ¿Qué es lo que tiene Vietnam? Pues tiene una dictadura, tiene un régimen de partido único, pero se ha abierto al capitalismo. O sea, aun cuando el partido se llama Partido Comunista, en realidad es supercapitalista, es un capitalismo controlado desde el Estado. Crecimiento económico de más de 6%. Diplomacia de bambú le llaman, ¿no? Fuerte pero flexible. Hub tecnológico que se ha convertido en una alternativa a China. Entonces tiene usted pues una dictadura francamente popular y con resultados muy exitosos para su propio país. Fíjese que el New York Times publicó una pieza crítica sobre el rediseño de imagen que está haciendo Javier Milei sobre lo que fue la dictadura militar en Argentina. Y así literalmente le dicen el rebranding, ¿no? O sea, le están tratando de lavar la cara a las atrocidades de la dictadura militar argentina, dándole más exposición y más visibilidad a lo que cometieron los grupos rebeldes, guerrilleros, revolucionarios que peleaban contra la dictadura, ¿no? Y entonces esta es una crítica del New York Times, el revisionismo de Milei en Argentina le está lavando la cara, ni más ni menos que a la dictadura militar argentina, que fue atroz. A propósito de, el periódico El Clarín de Argentina publicó hace unos días en su portada que Rusia pagó una campaña en redes sociales contra Milei. Una campaña de desprestigio que le costó a Rusia unos $280,000. Fueron 250 notas y artículos de opinión que se publicaron en 23 medios digitales argentinos. ¿Qué ha hecho esto? Pues que se haya lanzado una cruzada, esta noticia, esta revelación, una cruzada desde el poder en Argentina, Milei personalmente, atacando a los medios de comunicación, en particularmente a, pues digamos, este grupo de medios digitales que están acusando, fue financiado por Rusia, ya que Rusia eso lo hace pues prácticamente en todos lados, ¿no? Usa las redes sociales para con bots estar impulsando contenidos que favorecen sus intereses, etcétera, etcétera. Fíjese que hablando de estos temas, apareció en el Washington Post un reporte de cómo, en la medida en que se desarrolló la guerra contra Irán hace poquito más de un mes, en las redes sociales de plataformas chinas, pero también occidentales, empezaron a circular una serie de publicaciones que se volvieron virales, detallando dónde estaba el equipo y las bases de los Estados Unidos, cuáles eran los movimientos de los buques, los barcos, los aviones de Estados Unidos, detalles que se describen como granulares de cómo los aviones de guerra de Estados Unidos estaban juntándose para hacer los ataques en Teherán. Y toda esta información de inteligencia que estuvo disponible en redes sociales vino de un mercado que ha estado en cada vez mayor crecimiento. Compañías chinas, algunas de ellas vinculadas con el ejército chino, que a través de la inteligencia artificial utilizan los datos abiertos que están en el mercado de información para exhibir, exponer, ¿no?, los movimientos de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Entonces lo que dicen es, mientras China trata de distanciarse del conflicto con Irán, en realidad lo que están haciendo en el mundo digital es usar sus capacidades tecnológicas para poner a disposición la ubicación, las estrategias, lo que piensa hacer el ejército de los Estados Unidos. Pero lo que me parece a mí más grave es que el ejército de Estados Unidos esté vulnerable a algo de esta naturaleza. Fíjense que apareció una pieza interesantísima en el diario New York Times sobre una compañía de Ucrania, hablando de lugares en guerra, que se dedica, una compañía que se fundó para hacer juguetes electrónicos para las mascotas. Todo sale por un joven ucraniano que se apellida Asiunk, que estaba harto del perro de su vecino. Y entonces creó un juguetito que tiene pues un láser, ¿no? Y entonces resulta que con tu teléfono puedes controlar este juguetito de manera remota y los perros y los gatos y las mascotas en la casa se distraen con el láser. Tenía al perro su vecino que no dejaba de ladrar, y en el momento en que le puso el láser, el perro empezó a seguir al láser y se entretuvo y dejó de ladrar. Entonces estaban felices. Y en eso agarra y dice, a ver, esto puedo convertirlo en un dron de guerra. Y el famoso PetQ, creado por este empresario ucraniano Yaroslav Anziuk y su equipo, se volvió ya un dron de guerra, porque es exactamente la misma tecnología. Lo quieren controlar con un teléfono inteligente. Vuela, tiene un láser. Nada más que ahora el láser no se usa para distraer a los perros, sino para atacar al enemigo. ¿Qué le parece? Fíjese que hoy aparece en la portada del Financial Times que la compañía Meta de Mark Zuckerberg, la mamá de Facebook, Instagram y WhatsApp, etcétera, está desarrollando un Mark Zuckerberg virtual. Sí, un Mark Zuckerberg impulsado por inteligencia artificial, para que esta versión de inteligencia artificial del dueño pueda interactuar con los empleados en tiempo real como si fuera el mismo, para responder preguntas, para comunicar decisiones, incluso para participar en reuniones internas sin que el Mark Zuckerberg de verdad esté presente. Y todo esto como parte de una estrategia que está buscando reorientar la compañía hacia el mundo de la inteligencia artificial. Un CEO pues no puede hablar con miles de trabajadores. Y lo que dice es, bueno, pues una inteligencia artificial sí puede. ¿Qué le parece lo que están haciendo? Y lo que apareció hoy en la portada de Wall Street Journal, cómo las conversaciones con la inteligencia artificial se volvieron románticas y luego fatales. Dice así la pieza. Jonathan Gabalas era un hombre de 36 años, aparentemente sano y equilibrado, cuando comenzó a chatear con Gemini, el chatbot de Google, en parte para buscar consuelo tras haberse separado de su esposa. La relación entre Gabalas y el chatbot Gemini se volvió intensa, incluso apasionada. Gemini le aseguraba que su relación era muy real. En 3 meses intercambiaron 4,732 mensajes. Luego todo se descontroló y resultó fatal. Gabalas es el ejemplo más reciente de un usuario de chatbot de inteligencia artificial que cae en un estado delirante con consecuencias trágicas. El papá de Gabalas está demandando a Google, alegando que Gemini alimentó las ideas delirantes de su hijo. Google respondió a la demanda diciendo que Gemini aclaró repetidamente que era una inteligencia artificial, no un ser humano, y que remitió a Gabalas a una línea de ayuda en crisis en muchísimas ocasiones. La empresa dijo que va a seguir mejorando sus medidas de seguridad, pero estas historias se repiten y se repiten. A mí no dejan de resultarme absolutamente sorprendentes. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.